mi satisfacción. Señoras y señores, ante la máxima instancia, la organización más antigua de lo que hoy llamamos y la que cuenta. Por otra parte, con especial satisfacción, vengo hoy aquí para dar testimonio del interés permanente hacia esta organización, de la que mi país ha sido miembro fundador en el reinado de mi augusto abuelo, don Alfonso XIII. La permanencia de esta organización a lo largo de un periodo durante el cual el mundo ha sido testigo de cambios políticos, económicos y sociales tan profundos, es prueba no solo de la altura de los principios éticos y políticos en los que se inspira su Constitución, sino también de su capacidad para adaptarse de la vida internacional en el ámbito de sus competencias. Mientras el resto de la comunidad internacional organizada que surge del Tratado de Versalles se demostró incapaz de hacer frente a las esperanzas de paz que se habían puesto en ella y hubo de ser sustituida por un nuevo sistema de organización internacional, la OIT ha sabido integrarse mediante el acuerdo de 30 de mayo de 1946 con el nuevo sistema que surge después de la Segunda Guerra Mundial, el de las Naciones Unidas. Un punto clave en esta fructífera evolución y adecuación a las nuevas necesidades fue sin duda la 26ª Conferencia General de esta organización y la declaración de fines y objetivos que en ella se adoptó. Al releer hoy los principios de la Declaración de Filadelfia, que siguen teniendo plena vigencia, comprendemos la vitalidad de la OIT, porque sin dudarlo podemos afirmar que el futuro del hombre depende de su éxito en conseguir la realización de estos tres objetivos: la paz del mundo, la justicia social y la libertad individual. La Organización Internacional del Trabajo es el excelente instrumento para la consecución de estos objetivos. La paz es posible. La paz es obra nuestra que exige una acción decidida y solidaria. De ahí, señor presidente, nuestra profunda convicción de que la experiencia ha demostrado cuán verídica es la declaración contenida en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, según la cual la paz permanente solo puede basarse en la justicia social. De ahí también nuestra fe y nuestra esperanza en principios como los siguientes: todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades. El logro de las condiciones que permitan llegar a este resultado debe constituir el propósito central de la política nacional e internacional. Cualquier política y medida de índole nacional o internacional, particularmente de carácter económico y financiero, debe juzgarse desde el punto de vista de aceptarse solamente cuando favorezca y no entorpezca el cumplimiento de este objetivo fundamental. Se superaban así, en 1944 y definitivamente, enfoques anteriores, de contenido fundamentalmente economicista, en los que la preocupación primordial, aunque no exclusiva, fue la mejora de las condiciones de trabajo en los diversos países del mundo, con el corolario de que para que dicha mejora fuese posible, resultaba indispensable que en todos los países el progreso fuese paralelo. Este formidable esfuerzo de humanización, señor presidente, constituye uno de los signos más claros en los intentos por elaborar un orden internacional creador de condiciones de paz y da sentido a un conjunto de factores fundamentales que caracterizan a la Organización Internacional del Trabajo como instrumento de promoción de nuevas actividades humanas antes sometidas a la discrecionalidad de los Estados soberanos dentro del ámbito de cada derecho interno. Esos factores característicos son: un mandato claro, comprensivo y específico dado a la Organización Internacional del Trabajo por su norma constitucional, tal y como queda recogida en los tratados de paz de 1919, ampliada luego en 1944 y 1946 por la adopción de la Declaración de la Filadelfia y la reforma de aquella Constitución. Una estructura constitucional única, de la que resaltaré la asociación de las fuerzas vivas de la producción con los gobiernos, en la que con razón se ha visto un signo de lenta creación de un poder internacional que no es puramente interestatal, así como un símbolo lleno de sentido para el futuro. Un procedimiento de elaboración de normas jurídicas internacionales que significó en sus comienzos una innovación radical y que todavía hoy, en sus aspectos fundamentales, es único. Finalmente, un complejo de disposiciones establecidas para una continua supervisión internacional del cumplimiento de los convenios y recomendaciones, totalmente nuevo cuando se introdujo, y hoy todavía más adecuado que ningún otro sistema que pueda establecerse para tal fin. La Organización Internacional del Trabajo constituye por todo ello un cauce para la humanización del orden internacional y a la vez una vía para la mayor perfección y eficacia del derecho internacional mediante las actividades de la organización en el triple ámbito de la elaboración de las normas jurídicas, el control de la aplicación de las normas y principios y la cooperación técnica. Como rey de España, al que la Constitución española atribuye la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales, permítanme, señor presidente, señoras y señores delegados, que aproveche esta ocasión para expresarles mi ilusión, mi fe, mi esperanza en la Organización Internacional del Trabajo, en sus ideales y en sus objetivos, sus principios y sus normas básicas. El pueblo español, en cuyo nombre os hablo, se ha dado una constitución que a nadie excluye y a todos ofrece un cauce para la convivencia pacífica en la libertad y en la ley. En el campo de los derechos humanos y más concretamente de los derechos laborales, la Constitución española configura un entramado de derechos y garantías de enorme trascendencia para el mundo del trabajo, caracterizándose por su visión moderna y realista de los problemas. La Constitución proclama el deber de trabajar y el derecho de todos los españoles al trabajo, así como a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Se garantizan los derechos sindicales y se reconoce el derecho de huelga. Se contempla igualmente el derecho a la negociación colectiva y a la adopción de medidas de conflicto colectivo, tanto por parte de trabajadores como de empresarios. Del mismo modo, la Constitución obliga a los poderes públicos a desarrollar una política que haga realidad toda una serie de garantías fundamentales en la vida laboral, como son la formación y readaptación profesionales, la seguridad e higiene en el trabajo, el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones retribuidas y la promoción en centros adecuados. Por último, en el campo de las prestaciones sociales, la Constitución establece la obligatoriedad de un adecuado régimen de seguridad social para todos los ciudadanos, especialmente en los casos de desempleo. Y como gran novedad, dentro de un ordenamiento constitucional se recoge el concreto deber de protección de los elementos de la sociedad especialmente necesitados de ella, con una evidente repercusión en el ámbito laboral, el de la infancia y el de la tercera edad. Los españoles somos un pueblo realista, apasionado cuando se trata de la defensa de un ideal, que no elimina fácilmente la dimensión trascendente de la vida. España es un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores la libertad, la justicia y la igualdad. Valores que no defendemos únicamente para el interior de España y nuestra convivencia nacional, sino también para la vida internacional y las relaciones internacionales. Y de ahí nuestra voluntad de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. El destino, afirmó aquel gran español y gran europeo que fue Ortega y Gasset, impone a ciertas generaciones superar la estrechez de la vida nacional y comunicar con otros pueblos su existencia limitada, integrándola así más allá del muro de clausura de su historia aislada, privada y familiar, hacia el teatro gigantesco de la historia universal. España quiere hoy reafirmar ante este foro su constante vocación universal y humanista, su continua preocupación por la defensa de la persona y de sus valores que han inspirado siempre a nuestros juristas y a nuestros pensadores, desde aquellas ejemplares leyes de Indias que consagraban hace casi 5 siglos la defensa de los derechos laborales y sociales de los pueblos autóctonos americanos. Este humanismo español ha sido, señor presidente, el fundamento último de nuestra búsqueda de libertad y de igualdad. La libertad es un atributo irrenunciable del hombre, pero que solo alcanza toda su profundidad cuando comprende a todos. Sin igualdad, la libertad degenera y se degrada. Queremos crear continuamente condiciones de libertad y por ello derribar barreras inaceptables de desigualdad, porque nos preocupa e interesa ante todo el hombre, la persona humana en su dimensión universal. En estos momentos de temores y de crisis a los que la Organización Internacional del Trabajo no escapa, la meta del hombre y de servir al hombre puede ser no solo un objetivo a alcanzar, sino también un cauce para superar los riesgos que enturbian nuestras expectativas y amenazan nuestras esperanzas. Como hace 10 años dijera aquí su Santidad Pablo VI en la sesión conmemorativa del cincuentenario de la Organización Internacional del Trabajo, ya sea artista o artesano, empresario, obrero o campesino, manual o intelectual, es el hombre quien trabaja, es el hombre para quien se trabaja. Se ha acabado, pues, la primacía del trabajo sobre el trabajador y la prioridad de las exigencias técnicas y económicas sobre las necesidades humanas. Nunca más el trabajo por encima del trabajador. Nunca más el trabajo contra el trabajador, sino siempre el trabajo para el trabajador. El trabajo al servicio del hombre, de todo hombre y de todo el hombre. Al formular ilusionadas palabras de fe y de esperanza en nuestra organización, señor presidente, y hacerlo en nombre de un país miembro, España, que ha ratificado 104 convenios de los elaborados por la Organización Internacional del Trabajo, no me presento ante ustedes con la creencia satisfactoria de que la misión está cumplida, sino por el contrario, con la preocupación y la inquietud de contribuir a la superación de nuestros problemas. En el mundo universal y plural del tiempo histórico que vivimos, la fidelidad a los valores esenciales de nuestra organización es fundamental para hacer frente a los riesgos que nos amenazan. Como dijera un notable director general de la Organización Internacional del Trabajo, la universalidad y los principios de nuestra organización trascienden a las ideologías. Si hace 55 años un espíritu generoso y excepcional, Albert Thomas, podía decir en Madrid que lo social deberá vencer a lo económico, regularlo y conducirlo para mejor satisfacer a la justicia, hoy creo que es posible y aún necesario afirmar que el servicio al hombre debe prevalecer sobre las ideologías para mejor satisfacer las exigencias de la justicia y de la paz. Aquellos pioneros de la justicia social internacional que desde creencias religiosas diferentes y actitudes políticas e ideológicas diversas pusieron los cimientos de lo que luego sería la Organización Internacional del Trabajo, constituyen un ejemplo a seguir en el momento actual, en el que los problemas nos aquejan, tan diversos y graves, requieren de nosotros la búsqueda de soluciones mundiales, imaginativas y generosas, capaces de ilusionar a los jóvenes, a quienes tienen un puesto de trabajo y a quienes carecen de él. Quiero señalar muy especialmente mi preocupación por el problema del desempleo, que afecta de manera singular a la juventud. Nada más desmoralizante para el joven que ha terminado su formación profesional e ilusionado piensa construir su vida e insertarse en la sociedad, que ver cómo ésta no le puede ofrecer la oportunidad que busca. Cuando era de esperar que el desarrollo económico integrara a sectores cada vez más numerosos de la humanidad, vemos con preocupación el problema del desempleo a escala mundial, por lo que muy justamente esta organización dirige sus esfuerzos ahora hacia el estudio y resolución de tan magno problema. Ningún otro tema más acuciante que este de conseguir que el derecho al trabajo, consagrado y defendido aquí, no se convierta en frase vacía de contenido, sino en una esperanzadora realidad que fundamente en el futuro la prosperidad de todos los pueblos. España, debido a complejas razones de muy diverso carácter, ha sido tradicionalmente un país de emigración. Hasta que la sociedad española vuelva a reintegrar a la vida nacional a tantos españoles todavía dispersos por el mundo, no dejaremos de esforzarnos para conseguir que nuestros emigrantes cuenten con todos los medios necesarios para mantener su identidad cultural en un contexto de pleno disfrute de los derechos políticos con la consiguiente asistencia educativa y laboral. Por ello, el Gobierno español hará suya toda iniciativa que en el seno de la OIT o del Sistema de las Naciones Unidas tenga por objeto mejorar la situación de aquellos que, alejados de su tierra, tienen que desarrollar una actividad laboral en condiciones a veces muy difíciles. Se ha dicho autorizadamente que la cultura es lo único que puede transformar una jornada de trabajo en una jornada de vida. Nosotros tenemos que asumir el reto de crear un mundo en el que la justicia en el trabajo y las posibilidades de trabajo permitan a todos los hombres del mundo que cada día de su existencia sea una jornada de vida humana digna y libre. Por esto, señor presidente, señoras y señores delegados, creo que en nuestro mundo de hoy, tan complejo y difícil, en el que se enfrentan peligrosamente los intereses y las ideologías, la Organización Internacional del Trabajo sigue siendo un camino abierto hacia un mejor futuro de la humanidad. En los momentos de duda y vacilación, hay que tener el coraje de volver a las raíces profundas, las de la Organización Internacional del Trabajo, que se encuentran en los principios proclamados en su Constitución y de los que querría fijarme, sobre todo, en un valor y en un ideal. El valor supremo de cuantos ha afirmado la Organización Internacional del Trabajo en sus 60 años de vida. El trabajo no es una mercancía, sino un derecho humano fundamental, un deber y un derecho de toda persona humana, como proclama la Constitución española. Y junto a la reafirmación de este valor, la de un ideal al que por encima de intereses y de ideologías debemos seguir siendo fieles: la paz universal basada en la justicia social internacional, porque la miseria en cualquier lugar constituye una acusación para todos, un factor de desorden y un testimonio de insolidaridad. Señor presidente, la gran causa de la paz entre los pueblos tiene necesidad de todas las energías latentes en el espíritu de los hombres. Para conseguirla, hacen falta palabras de paz, convicciones de paz, signos y testimonios de paz. Esta ha sido la gran aportación de la Organización Internacional del Trabajo a la causa de la paz y la mejor prenda de que será capaz de superar las dificultades presentes. Muchas gracias. Constituye para mí una gran satisfacción dirigirme a ustedes en esta ocasión en que se van a clausurar formalmente los largos trabajos de esta conferencia que durante casi 3 años les ha reunido en nuestro país. Para muchos de ustedes, durante este periodo de tiempo, España ha sido su hogar. Y me alegra pensar que incluso en los momentos de mayores dificultades y problemas, las tensiones a las que se han visto sometidos han sido mitigadas en alguna medida por la cálida acogida que les han dispensado los españoles. Confío en que la lejanía de sus hogares no haya sido tan dura gracias a ese afecto y cariño con que me consta les han acompañado los habitantes de Madrid, un pueblo tradicionalmente hospitalario que les ha recibido con alegría, viendo en ustedes la personificación de un esfuerzo constante y sincero por la paz y la cooperación. El pueblo español ha seguido con atención e ilusión los trabajos de la conferencia. No podía dejar de ser así, puesto que los españoles, por nuestra parte, también hemos estado empeñados en estos últimos años en crear un sistema de convivencia basado en la paz y la defensa de los derechos individuales. En suma, en los principios básicos que animan el proceso de Helsinki. Madrid ha sido durante 3 años la ciudad de la esperanza, la ciudad donde brillaba para todos, en un mundo de tensiones, la pálida, la frágil pero emocionada luz de la esperanza en un futuro de paz y libertad para todos los pueblos. Más que nunca, el mundo está ansiando que sus gobernantes muestren con hechos, y no solo con palabras, la firme voluntad de progresar en el camino del diálogo. Un camino que erradique por completo la tentación de la violencia y la conculcación de los derechos de la persona humana. Y hoy lo podemos afirmar sin ningún género de dudas, se ha dado un paso importante en ese camino. Todos sabemos que no ha sido fácil, pero todos sabemos también que el camino de la paz está lleno de dificultades y que sus pasos más firmes son aquellos que se basan en el compromiso y no en la imposición, en la lenta labor de negociaciones y síntesis antes que en el afán de imponer a los demás concepciones no compartidas. Podemos afirmar que se han sabido encontrar unos principios comunes, unas ideas y unos puntos de referencia que a todos nos unen y que, como el nombre de esta conferencia acertadamente resume, no responden únicamente a un propósito de garantizar la seguridad, sino de canalizar una genuina cooperación entre todos nuestros estados. A partir de hoy, debemos operar sobre la confianza ya creada entre todos nosotros para seguir trabajando, para atrevernos cada día a proponer objetivos más y más ambiciosos. La voluntad de diálogo y de entendimiento recíproco demostrada con su presencia en Madrid puede significar que todos comprendemos que los momentos de crisis suponen una fuente de preocupación y de inquietud para todas las partes implicadas y que, por lo tanto, a todos interesa buscar vías para llegar a formas aceptables para su resolución. Puede significar también que estamos dispuestos a recurrir al diálogo y no al monólogo, y menos aún a la mera fuerza de los hechos para entender cuáles son los puntos de vista y los intereses de los demás estados. Y puede significar, finalmente, que deseamos confrontar los problemas que en el futuro pudieran presentarse con una conciencia clara de los intereses esenciales que compartimos y de la necesidad de buscar infatigablemente fórmulas imaginativas para solucionarlos. Señor presidente, señores ministros, mi presencia aquí hoy es mucho más que una grata ocasión. Es un momento de especial alegría para mí, ya que todos los españoles nos sentimos orgullosos de haber colaborado en la medida de nuestras fuerzas con nuestra hospitalidad, nuestra ilusión y nuestro trabajo a la feliz conclusión de los trabajos de la conferencia. Madrid es hoy una ciudad de paz y Madrid quiere ser recordada como la ciudad en que nuestras naciones decidieron hacer frente al pesimismo apostando por encima de las dificultades por la confianza. Quiero finalmente reiterarles el agradecimiento de todo el pueblo español por la larga y grata convivencia que hemos compartido. Que estos años y sus frutos de paz perduren en el tiempo y en nuestra memoria. Muchas gracias.